Una fuerte preocupación ha invadido nuestro trabajo feminista en el Centro de Derechos de las Mujeres, en donde milito. A través de una investigación representativa de la población marginada y muy marginada de todos los municipios de Chiapas, que constituye nada menos que el 76% de la población del estado, encontramos una muy baja participación en las organizaciones campesinas y sociales en general. Pero entre las mujeres, esa participación resultó muchísimo más baja. Apenas el 0.8% de las mayores de 12 años dijo pertenecer a alguna organización, y con excepción de las compañeras zapatistas, son muy pocas las que dijeron que están en la resistencia o que luchan para cambiar sus subordinaciones de género, clase o etnia. La mayoría dijo que no tienen tiempo para ir a perderlo en las organizaciones. Sus principales preocupaciones en este momento son dos. La primera es conseguir cómo dar de comer diariamente a su familia, porque no tienen dinero ni tienen recursos. Y la segunda es no perder el apoyo de oportunidades, porque es lo que tienen más seguro para poder sobrevivir. En efecto, ¿verdad? Este problema, que a nivel estadístico se puede ver muy gráficamente, este problema de la baja participación o cómo ha bajado la participación en las organizaciones, es un problema que hemos sentido todos los grupos de Chiapas, ¿sí? Aún los grupos más importantes, por ejemplo, Codimug, ¿verdad? A donde también se ha visto una baja muy significativa. La participación organizada de las mujeres, que siempre ha sido baja, ha ido descendiendo desde los años 90 a la fecha. Después de la crisis de 2008-2009, es casi simbólica aún en muchas de las organizaciones más grandes. La pobreza no es solamente el problema más grave y sentido de las mujeres, sino además ha tenido en ellas dos efectos interrelacionados: una gran despolitización, entendida como la ausencia de un sentido crítico para analizar su propia realidad, y una gran dependencia y subordinación hacia las ayudas del gobierno. Estos problemas, situados localmente, no son casuales ni únicos de Chiapas, sino son muy generalizados, y están articulados entre sí y con la dinámica capitalista globalizada. Como ya sabemos, la profunda crisis que nos azota ha llegado como un monstruo de mil cabezas hasta nuestras comunidades, hasta nuestras familias, a nuestras propias vidas también, marginándonos en los límites del sistema a través de su dinámica de polarización y exclusión por ser pobres, campesinas e indígenas, poniendo en serio peligro nuestra existencia individual y colectiva. En nuestro Centro de Derechos de las Mujeres nos hemos dado cuenta que la situación no es la misma de hace 12 o 15 años, sino que ha empeorado significativamente, y que esa participación en los colectivos ha disminuido realmente, además de que tienen más dificultad para ejercer sus derechos, tanto en la familia como en el ámbito público, todas las mujeres. La preocupación por la subsistencia a la que han sido orilladas es un mecanismo que acrecienta el individualismo y la competencia, y hace que los demás problemas pasen a un segundo plano y que su existencia se naturalice. En el Centro de Derechos sabemos que tenemos que ajustar nuestras estrategias a los cambios que afectan a las mujeres si queremos incidir en la realidad que las subordina. Pues si realmente, junto con otros grupos y organizaciones, nos consideramos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva, tenemos que recordar que hemos aceptado el reto de transformar este mundo, de construir otro en el que quepan otros muchos mundos, en el que no tengan cabida la destrucción de la naturaleza, la invasión de nuestros territorios, el despojo de nuestras tierras y recursos naturales, las desigualdades de poder entre hombres y mujeres, el desprecio al trabajo reproductivo y la explotación del productivo, la discriminación racista hacia los y las indígenas, los robos y corrupción del libre mercado, ni ninguna otra de las violencias y desigualdades con las que el monstruo capitalista neoliberal nos envenena y se alimenta. Sí, todo esto, ¿verdad? Si realmente queremos construir otro mundo, no podemos permanecer como víctimas temerosas e impasibles. Tenemos que abrir nuevamente nuestros ojos y corazones, decolonizar nuestro pensamiento, ver la dimensión del monstruo realmente, llenarnos de fuerza y abrir nuestros caminos para hacer que los ojos y los corazones adormecidos por el propio sistema de otras compañeras también vean al monstruo capitalista devorador para que no caigan en sus garras, para que se rebelen y que nuestras luchas se vayan extendiendo y uniéndose por todo el país y por todo el mundo. Ante las guerras que se han desatado contra nosotras y nosotros, que ha desatado contra nosotros y nosotras el capitalismo, nadie puede ser indiferente. No podemos conformarnos con las luchas de palabra y las teorías solamente. Debemos evitar deslumbrarnos con nuestros pequeños o grandes avances. Hombres y mujeres tenemos que luchar sin descanso de acuerdo a la dimensión del problema, aprovechando todo lo que esté a nuestro alcance para hacer que el sistema, al caer en pedazos, deje el paso libre a la nueva civilización que anhelamos y que tenemos que ir construyendo día a día bajo el sol de la esperanza zapatista. Necesitamos voluntad política y claridad para no perder el sentido crítico de la realidad. No podemos ver los problemas aisladamente. Tenemos que entenderlos como parte del sistema, de este sistema que se nos presenta al menos con cuatro caras de guerra y en la que involuntariamente estamos involucrados la mayoría de los y las chavanecas, sobre todo los pobres y muy pobres. Las cuatro guerras, las cuatro caras de la guerra neoliberal, nosotras las concebimos de la manera siguiente. La primera es la guerra del hambre, la pobreza y la exclusión, que con su dinámica de libre mercado nos amenaza, convirtiendo todo, la tierra, el agua y hasta la gente misma en mercancías para el consumo en beneficio de unos cuantos. La crisis financiera y económica en los círculos macroeconómicos del sistema nos llega a los pobres como crisis ambiental y alimentaria. El desgaste de la tierra, el minifundismo, la parcelización extrema, la privatización, aunados a la baja inestabilidad de los precios de nuestros productos, sobre todo el café, el cardamomo, el azúcar, a la incompetencia de nuestro maíz criollo frente al importado y subsidiado de Estados Unidos, de acuerdo al TLC, el cambio climático y las consecuentes inundaciones, etcétera, han causado la desestructuración de la economía campesina con una baja significativa de la producción, la migración de jóvenes, el aumento de las responsabilidades para las mujeres y del hambre de las familias. Es muy interesante señalar que en nuestra investigación el gasto diario por persona resultó con un promedio de 9 pesos, pero en realidad hay regiones como la región norte del estado en donde el promedio es de 4 pesos 35 centavos. Esto es inaudito cuando sabemos que un kilo de tortillas cuesta casi 15 pesos. Bueno, son algunos efectos de la guerra que desesperan, que despolitizan y que muchas veces han llevado a la inmovilidad de las mujeres. El cautiverio de la pobreza nos ahoga y nos hunde cada vez más en el círculo de su reproducción con la ayuda de las políticas neoliberales que supuestamente van en contra de la pobreza, por ejemplo, en oportunidades. La situación, por su dureza, pareciera no tener salida, pero el espacio social de nuestras funciones de reproductoras y cuidadoras, al estar fuera del mercado o débilmente articulado a él, podría ser un punto de partida viable para que hombres y mujeres nos atrevamos a experimentar la construcción de otra civilización basada en la solidaridad y no en la explotación. Intentar la recreación del sentido humano de la existencia, recuperar el sentido vital de la tierra y la sostenibilidad de la producción para el consumo. Podremos ensayar nuevas formas de utilizar y cuidar los recursos naturales. Podemos cambiar y orientar nuestras estrategias hacia la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y hasta intentar generar un proceso civilizatorio basado en la vida y no en la destrucción, como lo están haciendo los zapatistas desde su proyecto autonómico. La segunda cara de la guerra es la guerra armada de militares y paramilitares en contra del movimiento zapatista y que con diferentes estrategias no se ha detenido ni ha minorado desde 1994 y mantiene militarizadas las zonas indígenas. Primero tomó la forma de guerra de exterminio total hacia los zapatistas, desde el 1 de enero tomaron las 5 cabeceras municipales y sufrieron bajas importantes en Ocosingo y Altamirano. Pero afortunadamente el objetivo de exterminarlos fue frustrado, como recordamos, con la movilización de la sociedad civil y de todo el país. Bajo la forma de guerra llamada de baja intensidad, continuó la guerra. Los militares llegaron a tener 91 puestos distribuidos en los 30 municipios de la selva, la región fronteriza y los altos. Hostigaron de 1000 formas a la sociedad civil organizada. Trataron de entrar a las comunidades zapatistas que valientemente fueron defendidas por las mujeres. En el bosque, en Chabajebal y en otros lugares, atacaron y masacraron a milicianos y bases en muchos lugares, hostigaron y violaron mujeres, incluyendo a religiosas y observadoras internacionales y apoyos civiles de los zapatistas y también a la CONAI. Un caso paradigmático fue la violación tumultuaria de 3 jóvenes celtales zapatistas en un retén de Altamirano, que hasta la fecha ha quedado en la impunidad. La guerra de baja intensidad es una estrategia de contrainsurgencia cuidadosamente planeada que en Chiapas combinó programas de acción cívica, propaganda en medios, operaciones de inteligencia secreta, selección entre la misma población, habitantes de las lenguas indígenas que entrenaron como paramilitares para provocar problemas al interior de las comunidades y aparentar que no eran conflictos con el gobierno. En Tila y en otros municipios choles de la región norte, los paramilitares de paz y justicia quemaron casas, robaron cosechas, ganado, desaparecieron, violaron y asesinaron a hombres y mujeres. La muerte y la desolación se expandieron del norte por toda la selva y los altos, con la intención de sacar a las poblaciones zapatistas de las tierras recuperadas y desmantelar los Aguascalientes, sembrando el terror y la muerte para detener la lucha. Recordamos que en Acteal la guerra cobró en diciembre de 97 la vida de 45 personas indefensas, en su mayoría mujeres y niños. Con variantes, las agresiones continuaron sin tomar en cuenta y más bien burlándose de la disposición al diálogo y de paz con dignidad de los zapatistas. Las agresiones militares no se han detenido. Nos recordamos de Atenco, por ejemplo. Han disputado bases y población a los insurgentes. Las agresiones paramilitares de Mira, de la UDIC, etc., han seguido, como recientemente lo vivimos en Agua Azul, en San Patricio y hace unos cuantos días en Busijá, en donde los despojos, el apresamiento de líderes, las violaciones a mujeres, las desapariciones se repiten impunemente. ¿Acaso algunos de los responsables han sido castigados? Las mujeres seguimos exigiendo la salida de los militares y reclamando paz ante la violencia, la impunidad y la guerra. Nuestras denuncias ante los foros nacionales e internacionales no solo son exigencias de justicia, sino también con ellas alimentamos la memoria colectiva para que no olvidemos nuestro compromiso colectivo y firme con la vida. La tercera guerra es la guerra del desarrollismo contra insurgente, que consideramos que es parte de la guerra de baja intensidad, que divide y paraliza las luchas populares, tomando cínicamente la cara del desarrollo y el combate a la pobreza. En ello se han invertido millones y millones de pesos, pero su objetivo oculto no es mejorar las condiciones de la población y menos acabar con la pobreza. Su objetivo político inmediato es disputarle territorio y población al movimiento zapatista, aprovechándose de las necesidades y el hambre de la gente. Pero su objetivo a mediano y largo plazo es incorporar a los pobres al consumo y con ello subsidiar a los empresarios, comerciantes y financieros. Los que han aceptado la ayuda del gobierno presionan socialmente para que los demás acepten, dividiendo las comunidades. Así han impuesto los proyectos de palma africana, de piñón, de papa y otros para producir agrocombustibles. La misma táctica de dar proyectos de producción y crédito usaron para que los ejidos y comunidades acepten el proceder. En nuestra investigación encontramos que en las comunidades donde hay zapatistas, todas las mujeres que no lo son reciben oportunidades. Programa nefasto del Banco Mundial, que a través del dinero que les dan por cada hijo que va a la escuela, las entierra en las garras de la dependencia, la manipulación y el consumo. Es un programa perverso porque impide la autodeterminación de las mujeres, se apropia de sus tiempos, les impide tomar conscientemente las decisiones sobre su cuerpo, sobre su fecundidad, sobre su vida. Les ha hecho pasar de la dependencia y subordinación del esposo a la dependencia y subordinación del gobierno y del sistema. Las políticas de desarrollo para las mujeres abonan el carácter discriminatorio y sexista de la economía capitalista, entre otras razones porque no se reconoce ni valora el tiempo, el esfuerzo y los recursos que las mujeres invierten en el cuidado familiar, a pesar de que es el sustento de la realización del programa. Los recursos que reciben las mujeres no son para ellas, son para que se los den a los hijos, fomentando al mismo tiempo su servilismo voluntario y su dependencia vital. Lo más grave es que los programas de desarrollo no resuelven la pobreza de las familias campesinas, porque no son apoyos ni subsidios a la producción, pero sí logran romper a través del individualismo y las competencias, las redes de solidaridad familiar y la visión colectiva de la existencia propias de la cultura indígena. La despolitización está asegurada con la amenaza permanente de perder la ayuda si no se someten a las exigencias del programa, entre las cuales está la de votar por el partido que se les diga. Oponernos a estos programas y denunciar hasta el cansancio el desarrollismo y sus efectos contra insurgentes y despolitizadores es parte de nuestra lucha feminista. Las mujeres atadas al sistema tendrán que darse cuenta tarde o temprano de que les están obligando a profundizar su subordinación al rol de tradicional de madres sin futuro, impidiéndoles el desarrollo de su conciencia de género y de su ciudadanía, así como su libre autodeterminación. La cuarta forma, la cuarta cara de la guerra, es lo que llamamos la guerra roja contra el crimen organizado que controla el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas, y que en solo 5 años ha causado la muerte de más de 60.000 personas inocentes. Esta es una forma de guerra que nos tiene atados directamente al poder de los Estados Unidos, porque con su prepotencia imperial han obligado al gobierno mexicano a emprender esta guerra, militarizar todo el país, pero especialmente las zonas fronterizas, con la justificación de la guerra al crimen organizado. Están controlando a la población, reprimiendo cualquier forma de protesta, como lo han hecho recientemente en Michoacán, Jalisco, Guerrero y aquí mismo. Es importante señalar que sin la colaboración oficial, las empresas millonarias de narcotráfico, lavado de dinero, prostitución y tráfico de armas no podrían funcionar, lo que permite suponer la existencia de un poder paralelo basado en la delincuencia y la corrupción, pero también oficial. Chiapas es puerta de entrada al narcotráfico y base de las redes internacionales de estos tipos de delincuencia con apoyos institucionales en todos los países. Hay que decir que en contraparte a la persecución del ejército y la marina, también se ha dado un proceso de narcomilitarización que involucra a jóvenes armados y entrenados en la región fronteriza, que les hacen el servicio de seguridad a los jefes durante los traslados de la mercancía, pero que también funcionan como bandas de asaltantes y que impunemente atacan en las carreteras que comunican a Chiapas con Tabasco, Oaxaca y Guatemala. De una manera protegida, coludida con las redes de polleros, los narcos secuestran a migrantes centroamericanos en su paso por México para obligarlos a dar servicio. La Guerra Roja no solo ha generalizado el temor entre las mujeres y entre toda la población, sino ha propiciado el incremento de la violencia en las comunidades y en las familias, especialmente contra las mujeres. Cada vez hay más feminicidios en la región y la compra-venta de niñas indígenas se ha generalizado en las comunidades para las redes internacionales de prostitución de la zona fronteriza de México y de Estados Unidos. La pregunta que hacen nuestras compañeras es ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante todo esto y todo lo que no hemos alcanzado a decir? Pues lo que tenemos que hacer es luchar sin detenernos, ¿sí? Es seguir con nuestro compromiso adelante. Nosotras pensamos que tenemos que avanzar en nuestros caminos, que nuestra decisión de lucha no tiene regreso y que eso es lo que tenemos que fortalecer, como decía Juanito, ¿sí? Que ese es nuestro empoderamiento, decimos nosotras, ¿sí? ¿Verdad? Es importante pensar que podemos hacer dentro de toda esta violencia pasos o dar pasos muy importantes. Tenemos que mantener la claridad, tenemos que mantener la claridad decolonizando nuestro pensamiento, es decir, informar, analizar, pero no solamente eso. Hay que convertir esto en un impulso a las mujeres en su propio proceso de decolonización, mantenernos muy cerca de ellas, vivir con ellas, vivir sus problemas e impulsarlas para que entiendan sus causas, articulando lo micro con lo macro. Otro elemento importante es ejercitar con ellas nuestra creatividad, nuestro potencial, decía Jean, para construir nuevas estrategias, es decir, nuevos caminos para sortear las zanjas que nos pone constantemente la realidad. Otra cuestión que tenemos que hacer y que es muy importante es no perder la dirección del camino hacia nuestros objetivos de igualdad, justicia y dignidad. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es no perder la esperanza para poder llegar a ese objetivo. Muchas gracias.